En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan al menos 25 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria, comience la tertulia y además con esto de tener ya poco a poco. Ojalá pueda durar mucho, pero tal y como está el panorama, no sé yo si esto vamos a poder mantenerlo durante mucho tiempo, pero saben ustedes que también hay un aforo limitado en los estudios de radio. Sabemos que hay aforo limitado en los bares, en los cines, en los lugares públicos. Bueno, pues yo solo puedo tener a dos contertulios de manera presencial. Y eso me permite pues ir viendo caras que hacía meses que no veía. Por ejemplo, Anabel Díez, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias.
Qué alegría verla. A Marisol ya he tenido la oportunidad de verla aquí en el estudio alguna otra vez, pero sí. Me encanta poder verla, y sin embargo hoy el que tenemos teletertuleando, si se puede utilizar ese verbo, que por cierto se está poniendo de moda esto de inventar verbos. Ayer vi cómo la ministra de Cultura hablaba del verbo cuarentenar. Vamos a cuarentenar a varios. ¿De dónde diablos habrá salido el verbo cuarentenar? Pero en fin, debe ser que esto también forma parte de la innovación política. Bueno, don David Jiménez, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es más bonito teletertuliar que cuarentenar, de todas maneras, ya puestos a inventarse verbos.
Hombre, y más tranquilizador también.
Sí, es verdad. Sí, la verdad es que...
O sea, preferiría estar haciendo el teletertulianaje que estar cuarentenado, eso seguro.
Bueno, me tendrás que contar, por cierto, en algún momento, aunque no existe el motivo, digamos, más preocupante de la información de hoy, ¿cómo está siendo el regreso a la universidad? Porque hemos hablado mucho del regreso a los centros escolares, etcétera, pero el mundo universitario lo tenemos un poco olvidado.
Sí, bueno, precisamente hoy nosotros, bueno, hace unas horas en mi universidad la Universidad Complutense ha retrasado una semana el inicio de las clases presenciales porque precisamente se están instalando equipos de para que podamos retransmitir buena parte de nuestras clases y así se pueda reducir el aforo en las aulas, y se han establecido turnos en los cuales pues la mitad de los estudiantes vendrán una semana y la otra mitad lo seguirá desde casa. Pero es verdad que hay una cierta sensación en las universidades madrileñas, claro, no sé cómo será en las del resto del país, que es una cuestión de tiempo que pasemos de nuevo a la docencia plenamente a distancia.
Claro, es que la incertidumbre, y esto nos lleva de lleno a lo que es una de las polémicas del día, porque hay varias, pero hay una que a mí me produce como ciudadano español, de verdad, un sonrojo y una depresión profunda. Es decir, esto de ver, era el lunes de esta misma semana cuando veíamos al presidente del gobierno y a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid teóricamente firmar el Tratado de la Paz, fumar la pipa de los indios, diciendo, bueno, ya dejemos de hacer política, vamos a llevarnos bien, vamos a establecer unas zonas, no sé cómo las llamaron, de colaboración, y vamos a dejar que la contienda política enturbie la asistencia sanitaria de los españoles. Hoy es viernes, es decir, han pasado 4 días, y hoy hemos asistido a un espectáculo grotesco, lamentable, desde mi punto de vista, de ver cómo el ministro de Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid entran en una guerra en la que uno dice lo que tienen que hacer, otro hace lo que considera que tiene que hacer, no se parecen nada, uno aparece en la rueda de prensa al mismo tiempo que aparece el otro, los criterios que se manejan son claramente distintos, se cambian las reglas del juego de una manera que yo creo que los ciudadanos no pueden saber. Ya no sabemos si hay que actuar cuando se tienen 1.000 casos cada 100.000 o 500 casos cada 100.000, si es el único criterio, si hay más criterios, si Madrid tendría que estar cerrado en su totalidad o solo en las zonas que ha determinado Madrid. Y todo esto en medio, insisto, de una especie de merienda de negros, de batalla política, que yo particularmente no entiendo. Y me gustaría conocer, queridos contertulios, vuestra opinión. Marisol, por ejemplo.
Pues yo es que tengo que reconocer que desde hace días, casi semanas, me siento una extraterrestre, ¿no? O sea, no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando en este país. O sea, ya el lunes me costó mucho entender este acto al que asistimos de reconciliación, por decirlo de alguna manera, entre Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Bueno, me pareció innecesario, porque al final yo creo que hay que dejarse de eventos y de formalidades y entrar en harina, y la harina era pues que en Madrid ya todo el mundo coincidía, estaba en una situación complicada, se habían anunciado unas primeras medidas y se demoraba la adopción de otras nuevas medidas en base a un nuevo grupo de trabajo, a una colaboración institucional que no entiendes, yo al menos no entendía cómo no se había producido con anterioridad. Y bueno, y ahora pues entiendo todavía menos, ¿no? Como cuando 4 días después lo describías tú perfectamente, pues todos esos halagos mutuos que dos administraciones que habían permanecido enfrentadas se dedicaron, pues se han esfumado en unas horas y no son capaces de llegar a ningún acuerdo que sirva para preservar, lo primero y más importante, la salud de los madrileños y de todos los españoles, y para transmitir públicamente un mínimo de tranquilidad y de coherencia para que la gente sepa qué atenerse, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a un espectáculo continuo en el que añadiría, y posiblemente vamos a hablar después, pero es que me parece todo forma parte del mismo escenario incomprensible que vivimos, ¿no? O sea, un escenario continuo no es ocurrencia es la palabra, pero casi, ¿no? Reforma del delito de sedición, un problema en torno al rey por no asistir hoy a Barcelona a la entrega de despachos, el tema de los indultos, cuando resulta que España está a la cabeza de nuevo de contagios, la letalidad ha subido considerablemente, porque hasta hace unas semanas el gobierno aún se preservaba en el argumento de que, bueno, de que es verdad que había muchos contagios, pero la letalidad se mantenía en índices muy bajos. Esto ya no está sucediendo, estamos hablando ya de cerrar Madrid y ni siquiera el gobierno central y la Comunidad de Madrid son capaces de ponerse de acuerdo en eso. Yo creo que los ciudadanos están absolutamente desatendidos, desasistidos, y no se merecen los políticos que tienen en estos momentos gobernándonos.
¿Qué opináis vosotros, David y Anabel?
Sí, yo diría, o sea, estoy de acuerdo con la idea de que esta guerra que hay establecida entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España es dañina y además de fundamentalmente estúpida, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, y además creo que se está incubando todos los ingredientes para una desafección social hacia la clase política de dimensiones parecidas a la que ya vivimos al hilo de la crisis de 2008. Dicho lo cual, yo no creo que las culpas estén repartidas igualmente, sobre todo con el espectáculo que hemos visto hoy. O sea, precisamente me parece que el comportamiento del gobierno nacional hoy es de un cinismo y una deslealtad verdaderamente sobrecogedores en la situación en la que nos encontramos. Fundamentalmente porque el gobierno ha creado un escenario en las últimas semanas en el cual todo estaba en manos de las autonomías. O sea, recordemos que Pedro Sánchez creó un marco en el cual todo lo que era la vuelta al trabajo y la vuelta a los colegios, etcétera, todo estaba en manos de las autonomías, y además envuelto en un discurso sobre las bondades de la cogobernanza, el hecho de que España fuera un Estado cuasi federal, que no querían invadir competencias, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hoy tenemos una situación en la que el gobierno va totalmente en contra de eso y critica abiertamente, y además contraprogramando una comparecencia del consejero regional,
del viceconsejero en este caso, que
en este caso efectivamente, critica abiertamente una decisión tomada según estos principios de gobernanza y de plena autonomía de las administraciones regionales. De nuevo, o es lo uno o es lo otro, o el gobierno nacional tiene que estar encima de estas cuestiones o estamos en una situación de Estado cuasi federal. Pero lo que no puedes hacer es utilizar una cosa cuando te conviene políticamente y cuando no te conviene retraerte.
Bueno, antes de que Anabel dé su opinión, dejadme que diga, porque así lo incluyo en el digamos, abastecimiento informativo, que yo he entrevistado hace unos minutos, al consejero de Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Ruiz Escudero, y él me ha contado algo que me parece que añade gravedad a lo que estamos hablando, y es que él estuvo ayer con ella y que ella no le manifestó ningún tipo de oposición a las medidas que ayer le anunció. y que con posterioridad, unas horas más tarde, pues ya empezaron a surgir las desavenencias, con lo cual, porque claro, uno, yo me imagino que el gobierno lo que dirá es, bueno, nosotros solo proponemos, ya dijimos desde el primer momento que nuestro papel era hacer proposiciones que después, en base a su competencia, la Comunidad Autónoma de Madrid podrá o no podrá administrar. En este caso ha querido entender que no competían y ya está, hemos cumplido su papel y ellos han cumplido el suyo, pero vuelvo a repetir, en ese contexto de colaboración, ayer hablaron y ayer no surgió ese conflicto. Si es verdad, que yo no tengo por qué negarlo, lo que me ha dicho el señor Ruiz Escudero, perdón, era solo por añadir
no,
este
no,
aspecto.
No, está bien porque enlaza con lo que yo iba a empezar, a decir que comparto la consternación de Marisol, que no es otra que la de todos nosotros, de la inmensa mayoría de los ciudadanos, porque yo tenía una cierta esperanza de que una vez que pasara el nivel de Pedro Sánchez y Díaz Ayuso y empezaran a trabajar los equipos, la situación iba a mejorar, porque los criterios iban a ser distintos, no se tenían que mirar a la cara la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente del Gobierno, que eso parece que está muy complicado, como ya se en la relación, incluso la personal, como ya se vio en la comparecencia. Entonces vamos a los segundos niveles, un equipo de 4 personas que ya han tratado mucho, porque en el Consejo Interterritorial de Salud el ministro Salvador Illa conoce mucho a todos, porque estos sí que se han reunido un montón de veces, conoce muy bien al consejero de la Comunidad de Madrid, y yo pensé que esto iba a mejorar sustancialmente. Por tanto, el jarro de agua fría es tremendo, porque ¿qué es lo que no sabemos? Tenemos que especular. La diferencia está clara. No solamente que tienen diferencias de criterios, sino que quieren que se sepa. Quieren que se sepa que hay una diferencia de criterios. El Gobierno central quiere que se sepa que no está de acuerdo con las medidas que va a tomar la Comunidad de Madrid porque le parecen escasas. Tendría que ampliarse a todo Madrid. Y ahí yo me pregunto y no tengo respuesta. Diferencia es porque los asesores del Gobierno, el propio ministro Illa, pero él no es un técnico, le dicen que la situación es tan grave, está tan mal, que es necesario que en todas las áreas sanitarias de Madrid estén bajo este control, y no solamente estas 45 con las 8 que ha añadido, o seguimos con la discrepancia política y es llevarle la contraria a la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid actúa así, solamente con estas 45, que ya son bastantes, que son una población grandísima, actúa así porque los técnicos en sanidad así lo recomiendan, o hay otras razones, no voy a decir espurias en absoluto, sino razones de tipo económico, que dice, esta es la ruina total. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Puedes decir espurias desde mi punto de vista, ¿eh? Sí. Porque yo creo que es una duda muy razonable la que planteas. O sea, yo mismo me la he formulado en voz alta hace un rato. Es decir, vamos a ver, cuando Illa pide que se aísle todo Madrid, ¿lo hace porque sanitariamente está justificado o lo hace por arrastrar al Gobierno regional de Madrid a una medida tan drástica que colocaría en una posición desairada Isabel Díaz Ayuso, diciendo soy la presidenta, la primera presidenta autonómica que aísla a 7 millones de ciudadanos? Es decir, ¿cuál es el móvil? Y pero, cuando Isabel se niega, ¿se niega porque no quiere ser señalada políticamente o porque realmente entiende que hay criterios sanitarios que tampoco le aconseja llegar tan lejos? Yo no tengo respuesta a esa pregunta.
Pero es que no podemos tener la duda ni siquiera. Es que el problema es que tenemos la duda de qué está pasando y de por qué dos gobiernos están diciendo determinadas cosas. O sea, como ciudadanos, en un momento como el que vivimos, esa duda no cabe. No cabe. Entonces, si el Gobierno central, que es verdad, lo contaba David, ¿no? Planteó que después de la desescalada, por cierto, palabra también novedosa en esta pandemia,
criticada en esta casa,
con nulo éxito.
A
Después de esa escalada planteó que, bueno, que ahora le tocaba, era la hora de las comunidades autónomas, que tienen las competencias que tenían que gestionar. Muy, muy bien. Se puede entender desde un punto de vista formal incluso, ¿no?, de reparto de competencias, bueno, pero es que llega un momento en que si la situación sanitaria de España empeora o de algunas comunidades empeora, este discurso ya no vale. O sea, es que el gobierno tiene que actuar. Entonces, cuando hoy sale ella y dice que él cree que hay que cerrar Madrid, lo que tiene que hacer es cerrar Madrid. Ya está, no hay más discusión. O sea, si usted quiere que hay que cerrar Madrid, coja y haga las, tome las medidas que crea que tiene que tomar, legales, para hacerlo. Porque es que si no, ¿a qué nos enfrentamos? ¿A que las diferencias de criterio o quién tiene o no las competencias entre dos gobiernos va a hacer que la situación, según dice un gobierno central y un ministro de Sanidad, pueda empeorar? Es que no podemos tener esa duda. Es que es una broma. O sea, el gobierno tiene que dejar de marear, sinceramente, en el sentido de quién tiene o no que tomar las decisiones. Porque la gestión de una pandemia corresponde al gobierno. Y si tiene claro que tiene que cerrar Madrid, que lo haga, pero además es que ya está tardando en hacerlo.
Sí, al final hablaba David de la desafección de la clase política. Perdón, David, te dejo la palabra enseguida. Déjame que haga solo esta consideración a propósito de lo que dice Marisol. Al final, los ciudadanos, efectivamente, hubiéramos visto con tranquilidad que dos administraciones se ponen de acuerdo, que colaboran, que no utilizan esto como herramienta de combate político. Hubiera estado muy bien, pero dada esta situación, por favor, que se disuelva cuanto antes ese foro de coordinación, porque lo único que va a contribuir es a que los ciudadanos digamos, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que una misma realidad sea mirada por técnicos sanitarios del Gobierno de la Nación de una manera y por técnicos sanitarios del Gobierno de Madrid de una manera completamente distinta, por no decir casi en las antípodas? No puede ser. Eso no solo no me tranquiliza, sino que me genera mucha más inquietud. Por favor, acaben de una puñetera vez con ese ámbito de colaboración, porque es mucho peor el remedio que la enfermedad. Esa es mi opinión.
Sí, hombre, yo también, este es un inquieto, lo invoco mucho, ¿no?, pero porque creo en ello. O sea, yo sí que creo que a mayor poder, mayor responsabilidad, y si podemos decir que es verdaderamente lamentable que en la situación en la que estamos haya distintas administraciones cuyo principal norte sea su supervivencia política más que realmente doblegar los contagios y las consecuencias de la pandemia, creo que siempre tiene mucha más responsabilidad el Gobierno de la Nación que un gobierno autonómico, y más un gobierno autonómico que un gobierno municipal. Y me temo que nada de lo que ha sucedido en los últimos meses me lleva a concluir que el gobierno está interesado realmente en otra cosa que no sea la supervivencia política a esta enorme crisis que tenemos. Y ya que tenemos que especular acerca de las razones de por qué se ha producido el enfrentamiento de hoy, recordemos que la comparecencia de ella no solo ha, tapado la del viceconsejero, sino también la noticia que se suponía que iba a ser la noticia del día, que era la respuesta del ESMES a el veto al rey en el acto judicial en Barcelona, que era precisamente una noticia que ha estado creando titulares muy negativos para el gobierno, que estaba generando un fuerte rechazo dentro del Poder Judicial y además en sectores importantes de la población, y que de repente ha quedado totalmente opacada por esta aparición extemporánea de ella, que de repente dice que hay que cerrar Madrid.
No creas que
bueno,
tan opacada,
tanto como opacada.
No creas que tan opacada. Después de las noticias, no lo digo porque no sé si conocéis, me imagino que algunas de vosotros sí, el tuit que ha colgado el ministro de Comercio, ¿no? Garzón. Es
sí.
Ministro de Comercio.
Consumo.
De Consumo. Bueno, pues el ministro de Consumo, que es miembro del gobierno de España, ha publicado un tuit que dice lo siguiente: la posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la Constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha, es sencillamente insostenible. Ahí lo dejo. Y ahora lo comentamos. Antes de las noticias, unos buenos consejos también para todos aquellos que tenemos que teletrabajar y que necesitamos la ayuda, la asistencia de empresas tan sólidas como Telefónica.
Así es, Luis. Hacemos un llamamiento a los empresarios que innovan, que quieren contribuir a la recuperación que tanto necesitamos e impulsar la economía circular, porque estos días estamos hablando de los servicios EcoSmart de Telefónica Empresas. Si, por ejemplo, en tu empresa comercia menos personas, puedes adaptar la iluminación y la climatización a la ocupación, pudiendo ahorrar hasta un 25% de electricidad. Lo podrás hacer con los servicios EcoSmart, que están detrás de los dispositivos conectados, el Big Data y todas las tecnologías que encontrarás en www.telefonica.com/EcoSmart.
En Casa de Herrero, es radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. En plena disputa política entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha enviado ya a la Unidad Militar de Emergencias, a la UME, a realizar las primeras tareas de desinfección en la capital. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Un equipo de la UME se desplazará hasta Mercamadrid para llevar a cabo labores de desinfección de las instalaciones frente al coronavirus. De hecho, los efectivos de reconocimiento y primer escalón ya se encuentran en las instalaciones. Este equipo está dotado con 5 militares, 3 vehículos ligeros y uno pesado, y va de camino un segundo equipo compuesto por 25 militares, 3 vehículos ligeros y otros 3 pesados. Mercamadrid es un enclave estratégico en el abastecimiento de alimentos para la ciudad de Madrid y de gran importancia para buena parte del país.
Gracias, Jesús. El director de la Asociación Hostelería de Madrid, Juan José Bladorni, ha dicho que los hosteleros consideran necesarias las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid para contener la pandemia, pero se muestran muy preocupados por las recomendaciones del Gobierno central que prácticamente implican, dicen, cerrar la hostelería en la capital. La Comunidad de Madrid ha extendido, recordamos, este viernes de 37 a 45 las zonas con restricciones de movilidad, aunque el Ministerio de Sanidad había recomendado al Gobierno regional ampliarlas a toda la capital y a los municipios con una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En un comunicado, Bladorni señala que cerrar las barras, dejar al 50% las terrazas, supone cerrar la hostelería de Madrid e impedir el consumo de los madrileños en las zonas que con más seguridad lo están haciendo. Más cosas. Los gobiernos de la Unión Europea han aprobado la propuesta de la Comisión Europea para conceder a España 21.325 millones de euros del Fondo Europeo contra el Desempleo, bautizado como SURE, para financiar el gasto extraordinario en ERTE y ayudas por cese de actividad de autónomos provocado por la pandemia. Tras ese paso y después de que a principios de la semana fueran ratificados todos los avales nacionales pertinentes, cada gobierno tendrá que firmar con Bruselas un acuerdo bilateral de préstamo en el que se detallarán cuestiones como el número de plazos en los que será desembolsada la ayuda o el tipo de interés aplicable. España será el segundo país más beneficiado del SURE, por detrás de Italia, que recibirá un préstamo de 27.400 millones de euros. Juntos aglutinan casi el 56% de toda la ayuda comprometida por el momento. Y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha pronunciado sobre la llamada que ha realizado el rey al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para comunicarle que le hubiese gustado acompañarle en el acto de entrega de despachos a jueces en Barcelona. A través de Twitter, Garzón ha tildado de insostenible la posición de la monarquía, a la que recrimina incumplir el principio de neutralidad que marca la Constitución y maniobrar contra el gobierno democráticamente elegido. Dice que con esa llamada el rey habría incumplido la Constitución.
Verónica, he escuchado con atención, he leído con atención ese tuit del que ahora hablaremos en la tertulia, pero para enriquecer el debate, ¿consta alguna reacción por parte de la oposición o por parte de la Casa Real? ¿Ha habido algún tipo de respuesta o no?
Pues sí, por ejemplo, Pablo Montesinos, que es vicesecretario de Comunicación del PP, también ha escrito un tuit contestando y le pregunta a Pedro Sánchez que si comparte estas declaraciones de un miembro de su gobierno. Y también en Twitter, no es de la oposición, es Pablo de Echenique, que es del gobierno, también critica esa llamada que hace el rey a Lesmes.
Al final, gracias, Ver, un de saludo nada. A Corea, adiós. Muchas gracias. Al final vais a tener vosotros razón. Aquí el que no tiene Twitter no se entera de la mitad de la cosa. Pues yo me he estado resistiendo, pero al final es que todos los debates se hacen en Twitter.
Antes, cuando, así nos va, así ¿no? nos va.
Cuando hablábamos antes de lo de Madrid, que ya lo hemos dado por superado, pero el cruce de declaraciones entre unos y otros es a través de Twitter. Y ahora vamos aquí a dilucidar la gran justa sobre la monarquía a través de Twitter. Yo la verdad es que no doy crédito. Pero bueno, yendo al fondo de la cuestión, es verdad que una noticia muy llamativa, porque yo creo que no es casual, y que hemos conocido a última hora de la mañana, es que el rey ha llamado por teléfono a Carlos Lesmes para decirle que lamentaba mucho no haber podido estar y que por favor transmitiera a los jueces que habían recibido el despacho pues, en fin, su tristeza por no haber podido estar con ellos. Lo cual era una manera de dejar inequívocamente claro ante la diversidad de versiones que si no hay dos, ¿por qué no le han dejado? O sea, que esto que se dijo en un principio, que la decisión había tomado la Casa Real y que no había sido el gobierno, ha quedado desmentida por la vía de los hechos. Y eso es lo que ha producido el enfado tanto de Garzón como de Echenique. Pero ¿en qué situación nos deja? ¿Cómo lo valoráis?
Yo creo por primera vez desde que está Pedro Sánchez que el rey ha querido poner de manifiesto su malestar ante una decisión del gobierno. Se ha dicho en distintas ocasiones y yo no estoy de acuerdo en que ha pasado muchas más veces, en que hay una relación malísima, no estoy de acuerdo. A mí este tema me interesa mucho y he tratado de saber siempre dentro de la opacidad tan absoluta en la que se mueve el gobierno en este terreno y la Casa del Rey. Yo creo que la Casa del Rey es otro tema, pero el tema de la comunicación tendría que darle una, dos o tres vueltas de cómo se manifiesta, cómo se presenta ante los ciudadanos, porque yo creo que no es correcto. Como lo está haciendo por bien de la institución. Bueno, en este caso es evidente que lo ha hablado con Pedro Sánchez y Pedro Sánchez ha estimado que, como dice el gobierno, por un conjunto de razones, y de circunstancias, no convenía que el rey fuera a Barcelona a este acto. El rey no lo ha visto así y ha querido que se sepa. Ya ayer, cuando yo, en principio, claro, nuestra deformación, buscábamos el hilo, la fuente, pero ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Porque lo decían representantes de las asociaciones judiciales, que decían, el rey nos ha comunicado que iba a ir, pero que no puede. Y yo decía, ¿pero dónde está ese comunicado? No, pero al final ya fueron muchos. Sí. En el Consejo General del Poder Judicial decían que es así, que el rey ha transmitido que se ha disculpado por no ir, pero que quería ir. Y hoy ya, como dice Luis, ha quedado inequívoco. Quedó inequívoco con cuando ha terminado el acto, ha sido inmediatamente después, le ha transmitido, primero que transmitiera su felicitación a los jueces que acababan de recibir su despacho y después su pesar. Yo lo veo muy muy serio, porque además esa caja de Pandora que está siempre medio abierta, pues se ha abierto al completo, porque hay mucha gente que quiere sacar todos los truenos en contra de la monarquía. Y el problema es que están en el gobierno, la mitad. Es que, como ha demostrado el ministro de Consumo, señor Garzón, y como se ha apresurado el portavoz parlamentario Echenique. ¿Cuál es su argumento? Su argumento es que el rey ha hecho mal, que tenía que haber sido más discreto. ¿Qué es eso de que el rey llama al lo que yo les estoy escuchando en este último rato? Es que no debía haber hecho eso. O sea, que el rey debía haberse comido su malestar y no haberlo hecho público por un sentido de la responsabilidad. Bueno, también tenía que haber mirado la otra parte,
claro.
que esto iba a traer un gran malestar y sobre todo porque a mí me da la impresión de que el rey ha dicho, pues voy a manifestar mi malestar. No creo que el rey, que esto le haya pillado de sorpresa a Pedro Sánchez. Aún así también hay que decir que, claro, no se le puede decir, no entramos. Luis, que es muy institucional, no entramos en un conflicto de instituciones, el choque, no se puede abrir una cuestión de conflicto entre poderes, porque lo que se ha prohibido al rey que haga no está tasado. O sea, es un uso que desde hace 20 años, aunque ha faltado un par de veces, esto se hace, pero no es, por ejemplo, que se le prohíba abrir el año judicial, que eso sí que está en la Constitución. El rey abrirá, no, esto es un acto que tiene solemnidad, que tiene trascendencia, pero no es un acto que está en la Constitución, porque si no estaríamos ante, ya lo hubiera promovido el Consejo General del Poder Judicial, hubiera promovido un acto de conflicto, que es así como ocurre cuando el gobierno va con un acto que choca contra el Congreso, contra el Senado, contra la Jefatura del Estado. Bueno, yo no llego a ninguna conclusión, a ninguna, nada más que del el enorme boquete institucional en el que estamos en estos momentos, claro, y que incluye nada menos que a la Jefatura del Estado. Yo creo que el gobierno se ha equivocado no dejando ir al rey, más en la escuela judicial está en lo alto de un monte, o sea que ya ha llegado el ESMES y no le ha pasado nada, y han llegado todos los jueces, es decir, que por razones de seguridad...
Todos no, hay 15 que no han querido ir.
Bueno, no han querido ir, pero ha sido...
El rey es el presidente del Tribunal Constitucional,
efectivamente,
¿no? Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos, pero ha sido voluntario. Pero yo decía lo de antes, el rollo que he dicho antes, pues para decir que no se le puede... ir de una manera legal, oficial, no sé cómo llamarlo, a afear al gobierno con un... No sé cómo se haría, pero existe dentro del Tribunal Constitucional la manera de ir contra el gobierno por un acto contra otro poder del Estado. No es el caso, porque este acto, insisto, no es la apertura del año judicial, es algo importante, es algo trascendente, es algo que le importa mucho a los jueces, pero no es una ilegalidad lo que ha hecho el gobierno, sino un menosprecio que además pues abre todo tipo, y con razón, de especulaciones.
Claro.
¿Qué pasa? ¿Que es que están los indultos a la vuelta de la esquina? Es que no quiere ofender a una parte de la sociedad catalana porque no les gusta el rey y es persona non grata. Pues mal.
Yo es
pues
que creo mal. Que es un poco lo que nos faltaba, ¿no? O sea, como si no tuviéramos suficientes problemas, pues todavía más, ¿no? Entonces, es verdad que no es un conflicto entre poderes, y Anabel lo ha explicado perfectamente, pero sí que es un hecho absolutamente insólito, ¿no? Porque sobre todo da ya cierta verosimilitud a ese run-run que había de enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Felipe VI, que es verdad que yo creo que en muchas ocasiones se ha sobredimensionado, ¿no? Y es menos de lo que en muchos ámbitos se puede pensar, pero que yo creo que también ha existido en ciertos momentos, ¿no? Tenemos muy reciente la decisión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la salida de Juan Carlos I de España, el gobierno empujó claramente para que eso se produjera, y yo creo que hubo una cierta resistencia hasta que pasó. Durante algún tiempo también se ha especulado con los vetos que el gobierno ponía al monarca en su acción internacional y en su función de representación de España. Entonces, eso que estaba siempre un poco como en el ambiente, pues de repente ahora como que cristaliza de una manera más real, ¿no? Por esa evidencia que el rey ha querido hacer hoy de no ha sido una decisión mía, no ha sido una decisión de Zarzuela, es el gobierno quien ha tomado esa decisión. Y el problema es que el gobierno no lo puede explicar, no es capaz de explicarlo, porque si hubiera una explicación lógica a esto y nos la contaran, el problema es que
un paquete
no la hay.
De razones. Claro, un paquete de razones.
Claro, pero un paquete de razones que nos, a mí la verdad es que el otro día cuando oí hablar a Carmen Calvo tan segura de sí misma, de no recuerdo la frase ahora, como
está
la
bien decisión, tomada, está bien tomada.
Pensé, bueno, pues igual realmente hay un motivo que lo puede explicar,
lo que
¿no? Y el gobierno...
David, tú no te cortes, pero déjame que diga que, eso, en todo caso, sean las razones que hayan sido, nosotros, quiero decir, la opinión pública no las conocemos.
Exacto.
Y lo que sí que sabemos es que al rey no le han
convencido. Exacto, y el rey no las comparte, con lo cual, no, sí, pero por lo menos podía haber hecho algún esfuerzo el gobierno de justificarse, ¿no? Decir, oiga, pues igual me he equivocado, ¿no? Pero he tomado esta decisión por esto, porque tengo estas justificaciones, pero es que ni eso, ¿no? Entonces todavía creo que todo este comportamiento del gobierno hace todavía más grave la crisis, y claro, claro, es que además tenemos un partido dentro del Ejecutivo pues que está en contra de la monarquía. Oye, que me parece muy respetable, sinceramente. O sea, como posición política, en este país hay libertad de expresión. Pero, claro, si ustedes, los que se debían de dedicar a solucionar los problemas de la gente y a mejorar la vida de la gente, pues lo único que se preocupan es de cuestionar a la monarquía, pues no sé, pues igual no se están ganando el sueldo como deberían, o al menos como los quienes le votaron piensan que deberían hacer. No sé, yo creo que la gente está muy cansada de todo esto y que los políticos no son conscientes de hasta qué punto están acelerando ese cansancio.
Sí, yo diría que, para empezar, que se debería responder al ministro de Consumo y al portavoz de uno de los dos partidos en el gobierno, que el Poder Judicial también es democracia y el rey también es democracia. O sea, todo forma parte del mismo paquete. Estamos en una democracia parlamentaria y una monarquía constitucional. Y, desde luego, en el referéndum de aprobación de la Constitución del 78, ese paquete, que incluye al Poder Judicial y también incluye a la monarquía, recibió muchísimos más votos favorables de los que jamás ha recibido Izquierda Unida o Podemos. Así que si hablamos de democracias, que tengan claro que la legitimidad del Poder Judicial y del Rey son plenas. O sea, de ninguna manera su existencia o el hecho de que se opongan de vez en cuando a las acciones del gobierno es ilegítimo, precisamente porque para eso existe una separación de poderes, precisamente para proteger a los ciudadanos de las arbitrariedades de uno de los poderes cuando pueda cometerlos. Eso, digamos, en el plano de los principios. Luego, claro que el gobierno no puede dar explicaciones, para empezar, porque la explicación de la seguridad no se sostiene. No sé si os acordaréis, pero en diciembre de 2018, Pedro Sánchez decidió celebrar un consejo de ministros en pleno centro de Barcelona, en el edificio de La Lonja, el edificio que actualmente ocupa la Cámara de Comercio. Y estamos hablando un año después de los graves acontecimientos de finales de 2017, cuando había muchas movilizaciones planeadas para intentar boicotear ese acto, y tuvo que haber unas medidas de seguridad.
De hecho, hubo que cerrar todo el centro, David. Todo el centro cerrado.
Tomaron la ciudad.
Y era muchísimo más difícil proteger ese acto que proteger al rey en el acto de hoy. O sea que, desde luego, no es la seguridad, digamos, el mayor interés de Pedro Sánchez. Otra cosa es que en aquel momento le interesara o creyera que le interesaba a su estrategia celebrar esa reunión en el centro de Barcelona, porque era una manera de escenificar el ibuprofeno y todo esto, y ahora no le convenga a Pedro Sánchez que el rey esté junto a un montón de jueces en Cataluña. ¿Por qué? Porque estamos en plena negociación de los presupuestos. Y por cerrar, que también creo que vale la pena destacar que esta idea de que si haces este tipo de gestos esto tranquiliza a los independentistas lleva fracasando 40 años. O sea, estamos hablando de las mismas recetas fallidas que hemos estado probando una y otra vez. La idea de que si haces algún gesto de no intentar molestar demasiado, de no intentar inflamar los ánimos, etcétera, etcétera, así bajará el suflé, así se reducirá la conflictividad, no sucede así. No sucede así. O sea, esto solo hace que los independentistas se reafirmen en sus razones y solo profundiza en la claudicación moral de la democracia española. O sea, no solo es una torpeza institucional, sino que además no va a servir absolutamente para nada.
Pero esto los independentistas lo dicen alguna vez, ¿no? Dicen, bueno, es que hacen cosas que nosotros no les hemos pedido, ¿no? Se creen, de repente Moncloa, pues imagina que esto a nosotros nos va a satisfacer. No digo yo que sea este el caso, porque es que a mí me resulta imposible de creer que se haya sometido al rey a esta tensión y se haya tomado esta decisión para hacer un gesto a los independentistas. Es que si es así, esto es una broma de gobierno, sinceramente. Si es así, es una broma. Pero, por ejemplo, cuando la reforma del delito de sedición, cuando las primeras veces que empezó a anunciarlo Pedro Sánchez, los independentistas decían que ellos nunca lo habían pedido eso, que entendían que el gobierno pensara que, pues igual que con eso les satisfacía, pero que estaban equivocados, que es lo que decía David, que nunca están contentos.
Sí, pero el gobierno con ese tipo de gestos, como cuando llevan en su programa una reforma de la Constitución, y para hacer un nuevo estatuto. Los independentistas siempre dicen que eso es poco, que eso ya pasó, que ellos quieren la independencia y se acabó. Pero en esto el gobierno, en ese sentido, el gobierno y la doctrina siempre del PSOE en este terreno es que quieren llegar no a todos los independentistas, porque es imposible, pero sí a varios cientos de miles que no eran así. Y que se han hecho con este con el proceso, y que con algunos gestos poder recuperar, no para probablemente que los voten a ellos, pero que no sean independentistas o que alejarlos del mal, efectivamente.
Es que parte de una lectura equivocada de lo que ha sido el procés. O sea, el procés es una consecuencia lógica del puyolismo. Siempre iba a conducir el puyolismo a lo que ha acabado degenerando. A lo mejor no en 2012, a lo mejor en 2021, pero el camino de avance del nacionalismo catalán siempre era este. Y no es verdad que si, digamos, favoreces a unos independentistas buenos contra otros que están muy echados para el monte, así conseguirás separar el campo independentista. Es que es una estrategia que ya lleva muchos años fracasando. Es verdad que te compra tiempo y a lo mejor te compra incluso tiempo. Unos presupuestos, que puede que sea lo que sea suficiente para el presidente del gobierno, pero no consigue nada para los intereses del país.
De todas maneras, yo creo que, por añadir una última cosa, creo que hemos llegado a un punto de tensión en el que va a ser imprescindible que el presidente del gobierno diga algo. O sea, por las dos cuestiones que estamos tratando, tanto por el tema de Madrid, que es una diferencia vital sobre qué hay que hacer y no hay que hacer, y sobre una respuesta, dar una respuesta a lo que dice su ministro de Consumo, porque entra en un conflicto directo con el rey también. Entonces, como presidente del gobierno, como garante del poder ejecutivo, ¿no?, representante del poder ejecutivo, va a tener que contestar.
Claro, yo discrepo un poco del planteamiento que hacía Anabel hace un ratito, no porque yo creo que formalmente ella tiene razón, es decir, no podemos hablar de un choque institucional propiamente dicho, pero no es lo mismo lo que diga el portavoz parlamentario de un partido que lo que diga un miembro del gobierno. Es decir, un miembro del gobierno, que son palabras mayores, una persona que se sienta en el Banco Azul, que forma parte del Consejo de Ministros, que es uno de los integrantes del Poder Ejecutivo, está acusando al jefe del Estado de revolverse contra un gobierno legítimamente elegido, como si el rey no estuviera legítimamente constituido tampoco. Es decir, bueno, entonces, más allá del formalismo, eso es un choque, yo creo que institucional en toda regla.
Sí, pero Anabel, yo creo que se refería más a la cuestión de la decisión del gobierno sobre la agenda. Digamos que no incumple ningún mandato constitucional, que es verdad. Que ahora
es como si en un momento dado, pues dicen, no es conveniente que vaya a Cuba, por poner un ejemplo.
Del que se ha hablado mucho últimamente.
El gobierno, en teoría, lo puede hacer
y decir, bueno, y por eso no se le puede decir al gobierno que es que está usurpando funciones al rey. No se puede pensar, pero no es un acto institucional, constitucional, al que le ha prohibido que vaya. Me refería a eso, que no quita gravedad ninguna. Si le prohíbe abrir la legislatura. Pues claro, decir, bueno, no, porque no conviene, porque es que resulta que el republicanismo va avanzando en España. Entonces no es conveniente que la cara de la apertura de la legislatura sea el rey. Perdón, está usted violando la Constitución, porque las legislaturas las abre el jefe del Estado.
Yo lo que sí que creo es que aquí hay un gallinero en el que nadie pone orden. Francamente, es decir, esta mañana, yo lo digo porque he seguido la secuencia, porque la tenía que contar. Esta mañana Carmen Calvo trata de enfriar un poco toda esta polémica diciendo, mire usted, no tengo nada que decir en esta historia, yo soy poder ejecutivo y lo que haga el legislativo, porque le habían preguntado a propósito de la queja que se suponía que iba a protagonizar Lesmes en el acto de la entrega de despachos, bueno, pues yo no quiero establecer ningún tipo de polémica, no tengo nada que decir. Él es un poder, yo soy otro poder, y aquí paz y después gloria. Bueno, pocos minutos después, La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, carga contra el ESME. Vamos a ver, si es verdad que Adriana Lastra no es poder ejecutivo, pero al ser portavoz parlamentaria, de alguna manera, es poder legislativo. ¿Qué pasa? Que el poder ejecutivo no quiere polemizar con el judicial y, sin embargo, el legislativo sí quiere. Es decir, ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tiene? Y además el mensaje de Lastra es, haría usted muy bien, señor Lesmes, en vez de reñir al gobierno, en reñir al Partido Popular, no se equivoque usted de rival, ríñale porque no renovamos los órganos y en el momento que estamos viviendo no se equivoque usted de enemigo, no vaya a ser que tengamos que tomar cartas en el asunto. Y después, siguiendo con el relato cronológico, llega Jaume Asens, que es Podemos, diciendo que lo mejor que puede pasar es que el rey no es que no vaya, que no vaya nunca. Estaríamos felices de que no fuera nunca. Digo, caramba, pues sí que parece que aquí se siguen las consignas que marca el gobierno con los dos partidos que están sustentando parlamentariamente ese gobierno, que son el PSOE y Podemos.
Claro, pero es que además el gobierno, o sea, la parte socialista del gobierno que lleva semanas, sobre todo a raíz del conflicto que hubo dentro del propio gobierno por el conocimiento o no conocimiento de la marcha del rey fuera de España, ante toda esa tensión interna, la parte socialista siempre ha contestado diciendo que no, que ellos están defendiendo la monarquía constitucional, que son el primer partido que el partido que más apoyó la Constitución en contra de lo que hizo el PP, o sea, dando una serie de razones que ellos mismos ahora se cargan con esta decisión, porque no casa con todo lo que han venido diciendo. O sea, ahora el rey no tiene que ir a Barcelona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo deciden? O sea, ¿y por qué puede decir Jaume Asens esto? Desde luego, en el ejercicio de su libertad, tendrá que salir otra vez el gobierno a decir que no, nosotros somos los defensores de la monarquía institucional y va a costar igual un poco más creerlos con este tipo de acciones.
Costar, pero es imprescindible que lo haga.
Sí, yo también lo creo, es imprescindible. O sea, porque
que lo haga.
El guirigay es que es...
imprescindible que Pedro Sánchez, que improvise un acto con el rey, se les vea juntos, y desde luego que... Que afee o se desmarque de las palabras de Asens. Asens es el portavoz también, es uno de los portavoces de Unidas Podemos.
Sí, no es cualquiera dentro de,
no es un diputado suelto. No, y además,
una influencia importante.
Ha sido hoy, quizá, de todo lo que hemos escuchado, la parte... con esa declaración de guerra, le ha hecho un flaco favor a Pedro Sánchez, porque si hubiera alguna duda... mucha gente se puede pensar, es esto, es persona non grata al rey. Y por tanto, desde el gobierno estamos de acuerdo que a Cataluña no vaya. Desde luego, como Pedro Sánchez no desmienta esto, eso va a quedar así.
Pero os pregunto, ¿bastaría con una comparecencia de Sánchez, con un gesto, con una fotografía de amor y compañía él y Felipe VI? ¿O debería hacer algo más? Es decir, ¿se mantiene este modelo en el que un miembro del gobierno puede en un momento determinado cargar contra el jefe del Estado y no pasa nada? Es decir, ¿entra dentro de lo que es la libertad de expresión, que naturalmente que existe, yo defiendo ardorosamente? Es decir, ¿un miembro del gobierno puede hacer eso sin que pase nada políticamente? Yo es que eso es lo que me pregunto, ¿eh?
Bueno, sabemos perfectamente que Pedro Sánchez podría cesar a Garzón ahora mismo. Otra cosa es que no quiera hacerlo porque, de nuevo, su prioridad es aferrarse a la Moncloa. O sea, que quede muy claro que todo esto también pasa por la estrategia que ha decidido seguir Pedro Sánchez tras su vuelta a la Secretaría General del Partido Socialista, que es que sus aliados prioritarios iban a ser Podemos e iban a ser los distintos partidos separatistas. Por cierto, pequeño paréntesis, no me puedo resistir a mencionar la entrevista hoy a Idoia Mendia que ha publicado el Mundo, y en la cual, sin ningún tipo de pudor y ningún tipo de escrúpulo, la secretaria general de los socialistas vascos defiende como deseable y como un hito, esta es su palabra, los acuerdos de los socialistas con Bildu. Cierro paréntesis. El guirigay que estáis comentando o el gallinero que estamos comentando es el resultado directo de la estrategia que ha seguido Pedro Sánchez para llegar al poder. O sea, este es el gobierno que él ha buscado. Y claro, no podría desmontarlo, por supuesto, podría haber una crisis de gobierno, por supuesto, pero eso implicaría perder el poder, quizás no lograr aprobar unos presupuestos, y sabemos que eso es lo único a lo que nos está dispuesto a renunciar.
Yo solo añadí, estoy de acuerdo con todo lo que dices, David. Lo que pasa es que es verdad que el poder que tiene Pedro Sánchez es fruto de unas elecciones. Es cierto también que podía haber elegido otra vía, la vía del PP, que no parecía que fuese muy transitable, pero insisto, eligió la que eligió, y es verdad que este país está siendo muy ingobernable, pero creo que unas elecciones no solucionaría mucho el problema, puesto que estamos en un momento de fragmentación política que parece que viene para quedarse.
No, pero por eso mismo la gran coalición se vuelve aún más deseable. Claro. Y quiero recordar que Rajoy llegó a ofrecer a Pedro Sánchez la gran coalición, cosa que Pedro Sánchez jamás ha hecho con Casado.
Eso es totalmente cierto.
Bueno, de todas maneras, yo vuelvo a repetir, a mí me parece que yo no, es que estoy tratando de recordar algún antecedente. O sea, ya sabéis que estas cosas siempre... Y yo no recuerdo ningún antecedente. Es decir, es que en algún momento la agenda protocolaria de lo que es el día a día de la gobernabilidad de este país va a exigir que el ministro de Comercio esté con el jefe del Estado, pues porque coincidirán en un acto de...
Sí, es de consumo, vamos.
No, de consumo, que... es que yo le he cambiado, perdón, porque ya en mi...
Comercio es de confundo. Reyes Maroto. Le dejaron muy poquito, si la verdad desgajaron ahí ese trocito que está dentro de Comercio, pues porque había que dar un ministerio más a Podemos.
Fíjate, lo pondré de una manera más real. Antes o después, como ocurre yo creo que todos los años, en algún momento el rey presidirá un consejo de ministros. Cosa que ocurre con normalidad. ¿Y qué harán los que dicen que el rey... ¿qué van a hacer? O sea, es que me parece que estamos llegando a una situación en la que todo es un contradios. Es decir, vamos a ver, si usted no quiere ser miembro de un gobierno de una monarquía parlamentaria cuyo jefe del Estado sea Felipe VI, es usted muy libre de coger su cartera, dársela al presidente del gobierno y largarse a hacer política a un escaño. Es decir, pero es que lo contrario, no, es que no lo entiendo.
Pero Luis, yo sin quitarle gravedad a las declaraciones del ministro de Consumo, creo que el problema es mayor. O sea, el problema es mayor porque lo que se ha puesto en evidencia hoy es un problema entre Pedro Sánchez y el rey Felipe VI. Es verdad que no, yo insisto, no le quito importancia, gravedad, creo que es muy grave, pero el conflicto es de muchísima más altura. Claro, también es verdad que Pedro Sánchez no nos tiene acostumbrados a poner firme a Podemos, no nos tiene acostumbrados, con lo cual no tengo yo mucha confianza en que vaya a haber algún tipo de declaración.
De hecho, tampoco de eso hay precedentes, estoy pensando. No recuerdo ni una sola declaración de Sánchez diciendo hasta aquí hemos llegado.
No, siempre lo que hace es templar la situación tal, y luego cada vez, en mi opinión, y Anabel no sé si coincidirá o no, que el gobierno se ha puesto, o algunos ministros del gobierno, no, por ejemplo Margarita Robles se ha puesto como más crítica con Podemos públicamente, que ya lo suele hacer, a mí me da la impresión de que la semana siguiente Pablo Iglesias está todavía más quisquilloso en algunos temas, montando más polémicas diarias en el seno del gobierno. O sea, creo que ahí
lo que ha hecho hasta ahora de todas formas es rechazarle iniciativas. Eso sí lo ha hecho el PSOE como grupo parlamentario y como gobierno, y eso es lo que Echenique dice: bueno, nosotros seguiremos insistiendo aunque no nos lo aprueben, muchas de ellas relacionadas con el rey, que en la junta de portavoces y hasta en la mesa ha votado en contra. Ahí sabe que por qué decía yo antes, y espero en esto, porque esto sí que es histórico, no equivocarme, y que el dique, aquí lo he dicho muchas veces, para el mantenimiento de la monarquía, aunque hoy no es el mejor día para decirlo, es el que pone el PSOE y el PP, que hasta ahora han ido juntos en esto, porque todas las iniciativas que presentan, que tienen tres miembros en la mesa, Podemos, pero sin embargo, hasta ahora, todas las que tienen que ver con el rey, los votos se junta el PSOE con el Partido Popular y con Vox. Y ahí las tiran hacia abajo. Pero yo no sé si eso va a continuar o no. No soy el mejor día para que yo exhiba hasta ahora lo que es una realidad.
Bueno, como os voy a despedir, David, y tú has hablado menos, te corresponde el último turno.
No, solo decir que lo estamos enmarcando como una confrontación entre el PSOE y Podemos, cuando creo que también hay un cierto reparto de papeles. O sea, yo creo que también a Pedro Sánchez, no creo que sus silencios sean casuales.
No las ves, ¿verdad? Pero tienes a tus dos contertulias negando con la cabeza, a las dos, ¿eh?
A la vez. Nos hemos puesto de acuerdo, bueno, David.
Algún beneficio tenía que tener teletertulianear. pero en cualquier caso, si recordamos también, yo no sé si es mucho menos grave de lo que ha dicho Garzón hoy, que en su momento Pablo Iglesias dijera que la oposición estaba con veleidades golpistas, y lo que pasa es que olvidamos rápido, pero eso sucedió no hace tanto tiempo. Acusar a los partidos de la oposición de querer tener un golpe de Estado en España, no sé si es mucho menos grave que negarle legitimidad a Felipe VI, y de nuevo tampoco en ese momento, que yo recuerde, igual me corregís los que estáis en el estudio, Pedro Sánchez dijo nada para desautorizar a su vicepresidente. O sea, que creo que también aquí hay una cuestión de poli bueno, poli malo, que de alguna manera también profundiza en el elemento de generación institucional en el que estamos.
Bueno, me apetece mucho preguntarles por qué no están de acuerdo contigo, pero si lo hago ya voy a mandar todo el escaso esquema de horario que me queda a freír churros. Así que no, os tengo que despedir inexorablemente y además de una manera vehemente y rápida. David, quedas fulminantemente despedido, igual que tú, Anabel, igual que tú, Marisol. Y nos vamos a ir rápidamente, amigos, a la publicidad, que es algo que nos da de vivir y que además regenera el ambiente, algo que siempre tenemos que propiciar.
Así es, Luis, Conbio es el primer sistema para esterilizar el aire de uso profesional al alcance de todos los hogares. El sistema Bio es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire exigida por la OMS. Si desea tener Bio en su casa, llame al 900-730-122 y solo por ser oyente de Radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso para comprobar los beneficios de Bio. Recuerde, llame al 900-730-122.
En casa de Herrero, es Radio.